Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, y ahora vamos a hablar con otra autora, una autora que tiene que ver con identificar tendencias, pero tendencias desde el punto de vista de esa clase media, esa cuestión de quién no.
¿Qué nos pasa a nosotros, a los argentinos, a las personas, a los que hacemos cosas todos los días, las historias cotidianas, las privadas, las que quedan adentro de casa? Bueno, ella lo hace siempre, genera empatía con el lector, y estamos hablando de la escritora, dramaturga y guionista Claudia Piñeiro. Buen día, Claudia. José del Río y Martina Rúa te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Claudia, ¿qué significa quién no para vos?
Mira, yo cuando tuve que seleccionar los cuentos para esta antología, traté de encontrar un hilo conductor, ¿no? A veces no me gustan esos libros que juntan cuentos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pues son los cuentos que escribió alguien nada más, sino que tengan una organicidad, un porqué, ¿no? Y en este caso elegí los que tenían como protagonistas personas puestas ante un abismo, ante una situación que tienen que tomar una decisión complicada, y que uno desde afuera puede decir, no, bueno, pero yo no haría lo que va a hacer esta persona. Pero sin embargo, si reflexionas en una segunda etapa, decís, bueno, ¿quién no? ¿Qué sé yo? Si yo no estuve ahí, yo no sé si haría o no haría lo que hace, ¿no? Hay algunos que incluso llegan al crimen, y probablemente muchos de nosotros diríamos, nunca lo haría, y ojalá tengamos razón, pero a pesar de eso, no son personajes asesinos seriales que vos podés hacer menos empatía, a lo mejor, sino una persona común que ante una circunstancia cruzó una línea y ya no tuvo retorno, ¿no?
¿Pensás que empatizamos más con esto, ¿no? Con el dolor, con el abandono, con las decisiones difíciles, que con la parte más feliz o alegre de la vida?
Me parece que empatizamos poco con todo, ¿no? Que hay como una falta de empatía, y que se vio bastante en todas las cosas que hemos discutido en los últimos tiempos, ¿no? Que a muchos les cuesta ponerse en el lugar del otro y decir, el otro es otro, no soy yo, y el otro puede tomar esta decisión y yo puedo entenderlo a pesar de que no piense como él. Me parece que hay bastante dificultad para eso, porque a veces esa decisión que toma el otro tiene que ver con el dolor, y a veces tiene que ver con la felicidad, y tampoco se acepta, ¿no? Porque me parece que con la gran homofobia que salió en los últimos tiempos a la luz, eso es no poder hacer empatía también con una decisión del otro o con una situación del otro que implica su felicidad, no un dolor, ¿no?
¿Pero por qué se da eso? Digo, ¿cuál es la raíz que nos atraviesa, que te lleva a esa situación?
Bueno, yo tampoco puedo arrogarme ese saber, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? No lo sé. Me parece que en este caso, o en algunos casos en particular, hay mucha falta de educación en el mejor sentido, ¿no? De una educación crítica que te permita pensar, que te permita saber que hay distintas formas de vivir, distintas variables, etcétera, y te aferrás a una norma, a algo que se te dice desde la religión o desde tu forma de vivir, o de tu forma, digamos, de pensar desde que naciste, a través de lo que te dicen en tu familia o la gente que te rodea o lo que sea, y no tenés posibilidad de moverte de ahí. Pero me parece que eso tiene mucho que ver con no ir preparando gente en las escuelas, a través de la educación, etcétera, para un pensamiento crítico, ¿no? Para esta posibilidad.
Vos lo has vivido estos meses, Claudia, y has alzado la voz en las causas que vos consideras justas, y en las redes sociales ha sido tremendo. ¿Cómo se vive eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Te corres? ¿Te quedás y tratás de entender que no todo el mundo puede empatizar? Porque tiene que ser pesado lo que se recibe.
Mira, yo creo que correrse no es una buena decisión. Hay mucha gente que te dice que cuando... Ni siquiera correrse en el sentido de no contestar determinadas cosas. Hay cosas que no se contestan, ¿no? Si alguien te insulta...
Falta el respeto.
¿Qué vas a contestar? A lo sumo lo bloqueas, si te parece, y si no, no haces nada, lo que te parezca mejor. Ahora, me parece que hay cosas que sí que hay que contestar, porque si no se instalan, ¿no? Si vos, alguien te dice determinada cosa que vos crees que no es así, me parece que el debate siempre está bien, porque si vos no debatís, se instala lo que dijo el otro. Y también en las agresiones hay una búsqueda de que vos no hables más de ese asunto, o casi de ningún asunto, y eso es lo que no hay que permitir tampoco, ¿no? Porque llega un momento que te fastidias y decís, bueno, ¿para qué me meto? ¿Para qué digo esto? Si total... que lo diga otro, etcétera, etcétera. Y a veces no hay tantos que pueden decir determinada cosa, y lo que se busca es eso, justamente, ¿no? Que te corras y que no sigas diciendo. Creo que sobre todo se nota cuando cuando esos ataques vienen muy claramente de troles o de gente que te das cuenta que no son personas atrás de esa, una persona a lo mejor que no piensa como vos, equivocada, incluso hasta una persona agresiva, sino casi un sistema, ¿no?
Claudia, ¿en quién no también relevás algunas cuestiones o códigos y estilos que son distintos? Por ejemplo, parte de humor con esa concreción de una fantasía sexual durante un robo, o también algunas cuestiones como cuando hablas de la obsesión creciente de una mujer cuando una amiga no le contesta el teléfono y la evade constantemente. ¿Cómo llegás a esas historias? ¿Cómo es la inspiración?
Mira, yo el humor en particular es algo que siempre me gustó muchísimo en la literatura, y te diría que lo que yo todo lo que escribí al principio tenía mucho más humor, me fui amargando con la vida.
También los casos no daban para ser humorísticos.
Pero digamos que Tuya, por ejemplo, que es mi novela que tiene más humor, ¿no? Sí. Y después en algunas otras lo fui perdiendo, lo quise recuperar, volvió de una forma más ácida. Me parece que siempre hay algo de humor, lo que pasa que muchas veces es ácido ese humor, ¿no? Y se mezcla con otras cosas. A mí me gusta lo que dice Pirandello con respecto al humor, que es que él diferencia el humorismo, que sería el humor, de lo que es el chiste, ¿no? Dice, bueno, cuando alguien dice un chiste, uno se ríe y al rato se olvidó del chiste y de lo que significaba, o si algo significaba. En cambio, el humorismo es algo que te hace reír
y te queda flotando.
Claro, y te quedas pensando, ¿cómo me puedo reír de esta barbaridad, no? Entonces hay una reflexión atrás. Me parece que ese humor en literatura es muy rico, me gustan mucho los ingleses que hacen eso. Después hay otros cuentos que tienen que ver con otros géneros que yo sí no he transitado nunca, como por ejemplo el género de terror. Hay un cuento que se llama Alquiler Temporario, que claramente es un cuento de terror, que es algo que yo nunca escribí, y si no me lo hubieran pedido para una antología de terror hace unos años, probablemente no lo hubiera escrito, y me encantó escribirlo, ¿no? Son géneros que necesitan una experiencia y un saber, que yo, qué sé yo, leo a Lovecraft, a Mariana Enríquez, y me da un respeto que digo, ¿cómo voy a escribir un cuento de terror? No me sale naturalmente, pero sin embargo cuando me lo pidieron y me atreví a hacerlo, me encantó escribir ese cuento, ¿no?
Pero también hay una cuestión de costumbres, pero de la época, digo, porque los relatos se ven y se leen verosímiles, porque tenés, por un lado, el caso de las personas que van a un colegio y en el colegio saltan todos esos prejuicios, sí. O el otro dato de una familia donde aparece una familia paralela cuando muere un hombre. Digo, esta inspiración, ¿de dónde la sacás?
No, mira, yo todo lo que escribo tiene que ver con una imagen disparadora, y esa imagen disparadora no sabes bien cómo se forma, ¿no? Tiene la materia de los sueños. Vos cuando soñás, no sabes por qué soñaste con determinada cosa y podés empezar a hacer conjeturas, ¿no? Decir, sí, apareció tal porque justo lo crucé en la esquina a la mañana y esto debe tener que ver con esto que me pasó en la infancia y tal cosa con tal otra cosa. Pero no terminás de saber muy bien por qué te aparece ese sueño. Con la imagen disparadora con la que yo arranco a escribir, me pasa lo mismo. En las novelas, un día se me mete una imagen en la cabeza y yo la dejo estar, y si no desaparece, sigue estando y sigo dando vueltas y sigo pensando mientras manejo, mientras voy a una cena, mientras estoy incluso en el cine mirando una película, aparece la imagen y esa imagen se va moviendo, va entendiendo quiénes son los personajes, cuál es su conflicto, y entonces sí, a fuerza de voluntad de trabajo, empiezo a pensar hacia dónde va esa situación y cómo termina, aunque después en la escritura de una novela que es tan farragosa, puede ser que el final cambie, ¿no? En cambio, en el cuento, como es a pedido, esa imagen casi que la busco, ¿no?
Claro.
Y tengo que tener mucha contención desde el punto de vista del largo, ¿no? Porque el cuento te pide, yo en la novela puedo irme por cualquier digresión, puedo ir por caminos secundarios, desarrollar personajes que no hacen a la trama principal, pero en el cuento vos tenés que tener una precisión que es casi un instrumento de relojería, ¿no? Entonces, una vez que aparece esa imagen, yo tengo que contar esa imagen, ¿no? Y esos personajes en la medida necesaria tengo que contar de ellos lo que sea necesario para contar esa anécdota que voy a contar, ¿no?
Claudia, nos gusta preguntarle a los entrevistados para qué quieren un tiempo más en su vida, más allá de tus labores, de lo que tiene que ver con la escritura, ¿para qué más querés tiempo?
Ay, yo quiero mucho más tiempo para saber qué va a pasar, ¿entendés?
¿Qué va a pasar con todo?
Claro, con todo, pero sobre
no convoca a River, por ejemplo. No.
Bueno, ¿eh? Eso, mira, yo soy independiente,
mira, pareja
de River. Acá no tengo hijos ni de Boca ni de River, pero tengo una novia de mi hijo que está acá, sí. Y que vamos a ver el partido con ella, que es fanática de River. Lo que no le decimos que todos nosotros preferimos a Boca, porque es feo decir eso, entonces le hacemos toda la
el aguante.
Como el aguante de que
está
dale River, ¿no? Pero va. Lo que pasa es que, qué sé yo, de chicos, algunos de mis hijos fueron de Boca. Viste que a veces vos sos del equipo que son tus amigos.
Es verdad, vas cambiando.
Pero no, ¿sabés qué? Me gustaría tener más tiempo para saber cómo va a ser la vida de la gente que quiero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hijos van a tener mis hijos? Ese tipo de cosas me dan fantasía, más que hacer cosas, ¿no? Porque yo la verdad que tengo la suerte de haber hecho muchas cosas que quería hacer, podría hacer más de eso, y lo único que me quedó pendiente que siempre hubiera querido es tocar un instrumento musical o cantar, he cantado en coros y todo eso, pero cantar más, digamos. Todo lo que tiene que ver con la música es algo que me hubiera gustado hacer más y no pude. Pero ya estoy como resignada que todas las veces que ahora de grande intenté tocar el piano o algún instrumento, fallo. Bueno. Entonces ya voy bajando de complejidad y ahora mi fantasía es tocar ¿cómo se llama? El tambor andaluz, ¿viste? El sí. Y golpear. Esa es mi fantasía próxima.
No te quedes con las ganas, Claudia. No.
Igual
te
es una linda historia futuro que leeremos, ¿eh? Tuya, la persona que dispone de tiempo, un tiempo adicional para ver qué es lo que pasó con sus seres queridos.
Así es.
Beso grande, Claudia.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.